En la voz de nuestro director Joel Medina, capellán y evangelista, presentamos el tema de hoy.
Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienvenidos amigos y hermanos en la fe, una vez más al estudio de la palabra de Dios. Les saludo a su amigo y servidor Joel Medina. Hoy tenemos para usted la lección número 5, que lleva por nombre Los Siete Sellos, basada en Apocalipsis 6. Es la continuación, obviamente, de los capítulos 4 y 5. Y en esta ocasión promete ser una lección muy llena y rica en información. Esperamos que Dios esté con nosotros para discernir el mensaje que Él tiene para usted y para mí. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, ¿le parece? Pero, ¿sabe? Antes de orar, me gustaría agradecer a las personas que se han comunicado con nosotros a través de los mensajes en esta ocasión de la lección pasada, puesto que era una lección un poquito controversial, o bastante controversial, ¿verdad? Hubo muchas personas que lo miraron, que estuvieron mirando la lección y estuvieron atentas a nuestros mensajes, y muchos mensajes que nos dejaron allí en el video, ¿verdad?, de YouTube. Y también a través del correo electrónico recibí bastantes comentarios muy buenos, positivos. Y algunos ahí pidiendo un poquito más de información, pero de igual manera, nada malo, nada grave, ¿verdad? Y agradezco mucho a todos ustedes por el respeto que tienen a un servidor, al igual que nosotros lo respetamos a cada uno de ustedes, ¿sí? Obviamente, mucha gente pidió también la Biblia Interlineal, que todavía está disponible para ustedes. Si la quieren recibir, mándenos un correo electrónico y con mucho gusto se la vamos a enviar. También quiero agradecer a nuestro hermano Eduardo, que se comunicó con nosotros desde Miami por teléfono. Al igual que él, muchas personas tuvieron diríamos un momento difícil en la lección de escuela sabática a la hora de llegar. El sábado en la mañana, muchos maestros de escuela sabática se han comunicado con un servidor. Y, ¿sabe? El problema es que hay una división fuerte en las interpretaciones que estamos dando, en este caso, a la palabra de Dios. Y, por supuesto, digamos que el 50% está de acuerdo aquí, el 50% está de acuerdo acá, y se cierra de repente allí un entronque de decisiones y discusiones en algunos casos, ¿no? ¿Sabe? Mi hermano, mi hermana, si usted es un maestro de escuela sabática, si usted es un pastor y está presentando esta verdad, el punto es no alegar y no discutir la palabra de Dios. Y respetemos a cada quien conforme quiera creer. Las evidencias bíblicas son estas y es lo que usted debe presentar solamente, ¿sí? Ahora, es verdad, yo pongo una posición donde yo creo a mi entendimiento, a lo que yo creo, esto es lo que yo creo. Y usted puede hacer lo mismo también, ¿verdad? Obviamente. Si usted ha estudiado y ha tomado una posición o una decisión en lo que usted cree, exponga lo que usted cree y diga, esto es lo que yo creo. De acuerdo a esto, a esto, a esto, a esto y a esto. Y a la persona puede decidir si está de acuerdo con usted o no está de acuerdo con usted. Recuerde que la verdad solamente y únicamente la tiene la palabra de Dios. Así es que no vamos a discutir. De aquí en adelante vienen, igual como mencioné anteriormente, lecciones bastante difíciles y bastante controversiales algunas de ellas. Así es que esperemos, hermano, por favor, no aleguemos, no tengamos esa clase en disensión y en división tampoco dentro de la iglesia. ¿Sí? Si usted va a presentar alguna verdad, preséntela con sus evidencias y ya permita que la persona acepte o no acepte en este caso, la propuesta suya a lo que usted está entendiendo, ¿verdad? O a la interpretación que se está dando en la palabra de Dios, ¿sí? Igual, en la escuela la sabática donde estuvimos el sábado pasado, también ahí hubo un poquito de tensión, ¿verdad? Por lo que está pasando. Y es difícil que de repente que una persona ponga un punto en el cual usted y yo no estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero, ¿sabe? Debemos de mantenernos tranquilos y firmes en lo que es la palabra de Dios, independientemente de lo que las personas crean que están exponiendo, ¿sí? Bien, Un saludo para todos ustedes, pues, que nos acompañan y también que nos apoyan. Y esperamos que esta lección también sea de mucha bendición para usted, para toda su familia. Y esperamos en el Señor que Él abra nuestro entendimiento y que podamos entender apropiadamente lo que Él tiene para nosotros. Recuerde que el mensaje es para usted, ¿okay? Aunque viene en una forma corporal para la iglesia, pero el mensaje es de una forma individual, porque recuerde que la salvación no es por iglesia. La salvación es muy individual, por consiguiente, lo que usted cree, lo que usted está pensando, lo que Dios le está inspirando a usted, eso es lo que va a tener el mayor valor en el tiempo del fin. Porque eso va a definir en qué punto o en qué lado usted está de pie o parado. Si está del lado de la verdad o del lado del engaño de Satanás. Que hoy vamos a mirar en esta lección precisamente parte de eso, ¿sí? Así es que voy a pedirle para entrar al versículo de memoria de esta ocasión, que de paso viene un poco controversial todavía con lo de la lección de la semana pasada. Vamos a mirarlo en esta ocasión, pero vamos a pedirle la unción del Espíritu Santo, por favor, ¿sí? Acompáñame a orar y vamos a pedir que Dios nos vaya guiando en esta ocasión. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de abrir tu santa palabra y de estudiar. Una vez más, Señor, te pedimos que abra nuestro entendimiento y que tu palabra nos regrese a ti vacía, Señor. Que haya ido en nuestra mente, en nuestro corazón y que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y, Señor, humildemente te pedimos una bendición sobre cada una persona que está mirando este video y también sus familiares. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Muy bien, tomando en cuenta pues que Dios está con nosotros, vamos al texto clave que se encuentra ahora en Apocalipsis 5, 9 y 10. Y ya lo analizamos la semana pasada, usted recuerda, hay una mala traducción en ese versículo específicamente que hace entender un mensaje que no debería de ser. Y vamos a mirarlo como está en la lección también en esta ocasión, ¿sí? Dice allí, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, 9 y 10. Obviamente, si estamos hablando aquí que nos has redimido, que nos has comprado con tu sangre, el ser humano es el único ser que debe de ser redimido, porque es el único ser, el único planeta que cayó en el pecado. Por consiguiente, si lo leemos así textualmente como está aquí, daría a entender que estamos hablando de seres humanos automáticamente, sin preguntar nada más, porque nos has redimido, nos hiciste reyes y sacerdotes. ¿Se da cuenta? Entonces, si lo leemos así, por encima nada más, eso está dando a entender este versículo. Ahora, en realidad eso es lo que dice el versículo. Lo mencionamos la semana pasada y miramos allí en la pantalla el versículo interlineal, que vuelvo a repetir, está disponible para usted si usted lo quiere. Búsquelo en Google, usted lo puede bajar de Google, la Biblia interlineal, especialmente el Nuevo Testamento interlineal, y ahí le da palabra por palabra la traducción del griego, arameo o el idioma original a español. De modo que usted lo puede conseguir. Si no lo puede conseguir, mándeme un correo electrónico a info@feyesperanza.org y con mucho gusto le hago llegar una copia, ¿sí? Y eso lo pongo disponible. No tengo los derechos de autor de este material, pero está disponible en Google. Por consiguiente, en vista de que está disponible, igual lo podemos nosotros poner también disponible para todos ustedes, ¿sí? Así es que tome en cuenta esto. El original no dice así. Y vamos a ponerle aquí. Vamos a eliminar la palabra nos y a cambiar aquí donde dice reinaremos a reinarán. ¿Le parece? Eliminemos la palabra nos y va a mirar usted la diferencia del mensaje en este caso. Sí, mire qué le parece si lo miramos así. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido, eliminémonos, has redimido para Dios. ¿Qué ha redimido? De todo linaje, lengua y pueblo y nación, y has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. La promesa divina que el ser humano en un momento dado reinará en la tierra. Esa es una promesa hermosísima. Por consiguiente, si quitamos nada más la palabra nos, tiene mejor sentido. Puede hacer eso o bien puede poner en lugar de la N una L, donde diga los, y da, en este caso, lo mismo, ¿verdad? El mismo valor en este caso, ¿sí? Los has redimido para Dios. ¿Por qué? Los has redimido hablando de otras personas, no de los 24 ancianos. Y aquí hay un problema bastante fuerte, porque estas palabras no las dice el ser humano. Vamos a mirar quién está hablando de estas palabras, ¿ok? Y ahí es donde entramos ahora en que si son ancianos o son o seres de otros planetas que nunca cayeron, o si son seres humanos. Okay. Mire, vamos a mirar el mismo versículo, pero ahora en la versión internacional, nueva versión internacional, que de paso tiene muchos problemas de versión, pero en algunos aspectos está bastante clara en lo que ha sido la traducción. Okay. Ahora, vamos a leer desde el versículo 7, si no mal recuerdo, para que usted analice, y también voy a poner a un lado el original para que usted analice lo que es el 9 y el 10. ¿Sí? Vamos a leer desde el versículo 7, Apocalipsis 5, 7, y vamos a analizar quién está hablando aquí, para poner un fin de una vez por todas a todo esto que está pasando, ¿le parece? Y mire, yo hago hincapié en esto de los 24 ancianos porque ha sido un caos terrible. Y le voy a decir una cosa, en todo el mundo, de acuerdo a los mensajes que estamos recibiendo a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través de YouTube. Ahora, una cosita de paso, hablando sobre la comunicación. Mis hermanos, el número de WhatsApp no lo traigo conmigo todo el tiempo. Así es que si de repente o de pronto duro un poquito y tardo un poquito para contestarles. De hecho, ahí hay unos mensajes que todavía no he contestado. Pido mil disculpas, he estado súper, súper ocupado ayudando a algunas familias y en este caso, pues, haciendo la obra del Señor, ¿verdad? Por eso es que lo hemos contestado, sí, pero ahí manténgase que sin duda alguna en su momento le podré contestar, ¿está bien? Muy bien, vamos a leer del versículo 7 y vamos a mirar qué está pasando aquí, ¿ok? Dice el versículo 7 de Apocalipsis 5, se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Quién se acercó? Fue Cristo Jesús que se acerca, pero recuerde que ese rollo que estaba en la mano derecha del Padre, nadie lo podía abrir, nadie lo podía tocar, es más, nadie ni siquiera lo podría mirar. Porque en ese rollo, según la hermana White, está, y de paso también bíblicas, algunos puntos bíblicos, está allí el misterio de Dios para eliminar el pecado de una vez por todas y desarraigarlo completamente, desde la raíz. Y obviamente, allí en ese rollo está el plan de redención para usted y para mí. En ese rollo está el plan de redención a través del servicio de Jesús en el santuario y a través de la historia del mundo, ¿verdad? Así es que eso es lo que contiene ese rollo. Así es que se acercó Jesús y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Ahora, fíjese, el número 8. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes, que son serafines que están ahí en el cielo, que son los que mueven el trono de Dios, alguien me preguntó allí en YouTube, que no he contestado todavía, por cierto, ¿cómo es que el trono de Dios es movible? Bueno, analice Ezequiel capítulos 1 y 2 y también en Isaías, que ahorita de pronto no recuerdo el capítulo de Isaías, pero donde habla de los cuatro seres vivientes y ellos se dan cuenta que ellos se mueven a una velocidad muy, muy rápida y ellos, las ruedas del trono de Dios son ruedas que tiene de paso, son los ángeles que están moviendo el trono. Ellos, esos serafines, esos cuatro seres vivientes, su objetivo es cuidar y guardar el trono de Dios. Y ellos también lo mueven. Usted lo puede analizar allí en Ezequiel, ¿sí? Muy bien, entonces cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos, no solamente los cuatro seres vivientes, sino también los 24 ancianos, dice aquí, se postraron delante del Cordero. ¿Para adorar a quién? A Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y Jesús vino a morir por usted y por mí. Y ahora, cuando los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes miran que Jesús ha vencido el pecado, ha vencido, y vaya, que ahora lo vamos a mirar en el primer sello precisamente, los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postran ante él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa escena! Recuerde, Jesús venía entrando y todavía no tomaba el rollo del Padre, ¿ok? O bien en cuanto lo toma, ahora ellos se dan cuenta, él es digno, ¿por qué? Porque él ha muerto por el ser humano. Él ha salvado al ser humano de esta manera, ¿sí? Y ahora el panorama cambia completamente, pero recuerde, estamos hablando de los seres vivientes y los 24 ancianos, ¿ok? Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. La pregunta es esta. Si estos seres vivientes y estos 24 ancianos tenían una copa de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿usted cree que un ser humano es capaz de llevar de los santos, de los hijos de Dios, ante Dios las oraciones? Eso es un poco fuera de contexto, ¿cierto? como que no tiene ningún sentido. Y obviamente ningún ser humano que ha estado en la misma situación que el ser humano, que ha pecado en este caso, Jesús puede, porque Él nunca pecó. Él murió por su pecado y el mío, no porque Él haya tenido pecados propios. Él muere por su pecado y el mío. Por eso es que Él puede y él interceder y hacer lo que Él tenga que hacer, aparte que es Dios también. Pero los ángeles, los 24 ancianos y los ángeles de la hueste celestial, ellos sí pueden ir al cielo y llevar nuestras oraciones. No un ser humano. Sería imposible. Imposible. Nada más tomando eso en consideración. ¿Sí? Así que llenas de incienso que son las oraciones de del pueblo de Dios. Así es que están los 24 ancianos, los cuatro seres vivientes, y ellos se postran ante el Cordero. Ellos tienen allí las oraciones de los santos y que son del pueblo de Dios. No dice que son parte de ellos mismos, ¿verdad? Los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes son seres aparte de lo que es el pueblo de Dios. Ahora entramos al número 9. Y recuerde que esta es la versión, nueva versión internacional, ¿ok? Y entonaban este nuevo cántico. ¿Quiénes entonaban este nuevo cántico? Los 24 ancianos y los seres vivientes. No la multitud, no el ser humano. Es los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. ¿Ok? Esos son los que entonaban este canto. Y este canto precisamente es el que está en juego ahora con la mala traducción en este caso. Y entonaban este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Bien clarito. Más clarito no podía estar. Jesús con su sangre compró a la gente. Ahora, ¿quién está hablando aquí? Otra vez, son los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes. ¿Ok? No es gente, no son seres humanos. Porque, por consiguiente, esos son los que están hablando aquí. Ahora, el número 10. De ellos, ¿de quiénes? De la gente. De ellos hiciste un reino. Los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre toda la tierra. Usted y yo sabemos que Jesús, es una promesa que Jesús nos ha hecho. Que en el tiempo del fin, cuando seamos restaurados a santidad y perfección, seremos sacerdotes. ¿Por qué? Porque serviremos a Dios por toda la eternidad. Eso es algo hermoso y una hermosísima promesa. Y solamente es algo que se le ha dado al ser humano. Por eso que los ángeles, en un momento dado, ven y tal vez la palabra envidia sería bastante fuerte, ¿no? Pero ellos ven con recelo que el ser humano en un momento dado tenga esas ventajas y ese gran privilegio que ellos no tienen. Incluso el privilegio de llevar las buenas nuevas de salvación. Los ángeles quisieran, dice por ahí un canto, recuerda, el peregrino, recuerda el canto del peregrino, ¿no? Ellos quisieran llevar el mensaje, pero ¿sabe qué? A ellos no se les ha confinado esta tarea. La tarea de llevar el mensaje de salvación nos queda a usted y a mí en este caso. Qué hermoso, ¿verdad? Así es que allí está bastante claro. Ahora, algo más que quiero aclarar sobre esta mala traducción. Si usted analiza en una Biblia en inglés, ¿okay? Que puede entrar al internet, puede mirar una Biblia en inglés, especialmente, y la mayoría de ellas, pero especialmente las más nuevas, usted va a mirar ahí que dice algo parecido a esto, ¿no? Que el ser humano fue comprado con la sangre de Cristo Jesús. Y dice gente, gentes. Por consiguiente, mi hermano y mi hermana, no existe la palabra nos para decir que nos ha redimido o para decir que son seres humanos los que están ahí hablando. Así usted puede ver aquí el original y lo puede analizar de una forma bien tangible, al igual como lo pone la Nueva Versión Internacional, que la Nueva Versión Internacional le agrega unas poquitas palabras aquí para dar el mensaje y que se entienda mejor, pero de acuerdo a lo que está escrito en el original, ¿sí? Esa es, mi hermano y mi hermana, lo que hay son los 24 ancianos, que vuelvo a repetir, ha sido un caos tremendo en todo el mundo. Desafortunadamente, en lo que es a lo que se refiere a la lección, el comité de la escuela sabática no acepta la responsabilidad de estos cambios o de estas ideas que han puesto allí, y tampoco Ranko Stefanovic, que fue el que escribió la lección. Cada quien se tira uno al otro la culpa en este caso, ¿no? Pero mis hermanos, independientemente de quién escribió o quién no escribió, analicemos la palabra de Dios. Yo le digo una cosita, ¿sabe? Con todo esto que está pasando, hay algo bien fuerte y yo quiero traerle a usted a colación esto. Recuerde que hay una profecía que en el tiempo del fin vendrá un zarandeo. Y esperamos que venga un zarandeo, ¿cómo? O sea, ¿cómo va a llegar el zarandeo? Bueno, esto es parte del zarandeo. Porque con las ideas raras que existen a nuestro alrededor, con las ideas raras que hay aquí y allá y todo lo demás, ahora usted tiene que tomar una posición. Desafortunadamente, si no estudiamos la Biblia, tomaremos una posición que va en contra del principio bíblico. La semana pasada pusimos, algunas citas bíblicas y también citas de la hermana White, donde ella identifica a los 24 ancianos con seres de otros mundos. Alguna gente puede decir, no está muy claro. Bueno, mi hermano, mi hermana, perdone lo que le voy a decir, pero si usted no quiere ver la realidad del asunto, okay, y lo digo con muchísimo respeto, por favor, no me malinterprete, necesitamos abrir nuestra mente y permitir que Dios sea el que nos hable. Ahora, con esto yo no quiero imponer lo que yo pienso, ¿no? Solamente que si la Biblia da a entender, ¿ok? Entre los 24 ancianos, entre los ángeles, entre los ángeles fuertes, que son los mismos y que ellos son los que están allá. Si la Biblia nos da a entender eso y la hermana White viene y lo hace la misma aplicación, yo pienso que no debería haber mucha conjetura personal de lo que significan estos puntos, ¿me entiende? Ese es el detalle. Ahora, recuerde, mi hermano y mi hermana, que la persona, y le voy, mire, otra vez, con respeto le voy a decir esto, la persona que no esté conectada bien con Dios, ¿ok? La persona que no esté conectada con Dios no podrá entender la palabra de Dios apropiadamente. Sacará conjeturas personales y comenzará a correr por todas partes con información nueva e información que en algunos casos no tiene mucho sentido. Y ahora, obviamente, yo eso lo digo porque hay personas que han tomado ciertas partes de la Biblia, cierto escrito de la hermana White, y un ejemplo, se han ido de la ciudad pensando de que ya es tiempo, porque la hermana White dice que ya es tiempo de salir de grandes ciudades. Otra vez, interpretando incorrectamente la hermana White. Y esto lo vamos a mirar a continuación en el estudio de hoy. Así es que mi hermano, mi hermana, analicemos, por favor, y con esto vuelvo a repetir, no estoy diciendo, por favor, no me malinterprete, que yo tengo la razón, como alguien me puso ahí en un video. ¿Usted asegura que tiene la razón? No, es la posición, esta es mi posición, y esto es en lo que yo creo, en lo que he estudiado, y en lo que puedo traer para todos ustedes, ¿sí? Ahora, usted estudie, usted analice, y usted saque su propia conclusión. Si su conclusión es diferente a la mía, bueno, solamente Dios y solamente la palabra de Dios nos puede decir, en realidad, quién tiene la razón, quién tiene la verdad. Recuerde, la verdad solamente es Cristo Jesús y la verdad de la palabra de Dios solamente está en la Santa Biblia, ¿verdad? Así es que, y por supuesto, la Santa Biblia que esté bien elaborada y que esté bien interpretada y también con una traducción apropiada, ¿sí? Así es que ese es ahí donde está la verdad, pero solamente el Espíritu Santo nos puede dar a cada quien de nosotros la verdad, ¿sí? Bien, mi hermano, creo que es suficiente, ¿verdad?, lo que pusimos allí para que entendamos lo que son los 24 ancianos, ¿sí? Apocalipsis 3.21 nos da la clave del significado de los siete sellos, que es lo que vamos a entrar ahora, ¿no? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta parte está ahí en la lección, creo que es el segundo párrafo, tercer párrafo, algo así. Los capítulos 4 y 5 nos hablan de la victoria de Cristo y su exaltación. Y el último versículo del capítulo 7 describe a los vencedores delante del trono de Cristo. Por lo tanto, el capítulo 6 trata del pueblo de Dios en proceso de obtener la victoria para poder compartir el trono de Jesús. Ahora, entramos a los siete sellos y le voy a decir lo que ya mencionamos también en otra ocasión. Los siete sellos es lo mismo que las siete iglesias. ¿Okay? Como ya dijimos también anteriormente, las profecías están de esa forma también repetitiva, ¿no? Es un paralelismo, se le llama paralelismo cuando se dice algo. Ay, no me entendiste, te lo voy a decir de otra manera, ¿no? Y a veces lo tenemos bastante, ¿no? Mira, en otras palabras dicho, y uno da un mensaje, ¿no? Y como que no estuvo muy claro o como que la persona no lo entendió muy bien. Bueno, te lo voy a decir de otra manera. Y dice uno lo mismo, pero con palabras diferentes. Es exactamente la misma postura, en este caso, con las siete iglesias, los siete sellos, los siete candeleros, recuerda, y también las siete trompetas. Solamente que hay informaciones diferentes y posiciones diferentes, y en algunos casos varía un poquito los tiempos donde se están cumpliendo cada uno de los aspectos o las circunstancias de cada uno de ellos. ¿Sí? Eso es lo que puede variar, pero estamos hablando de los mismos, del mismo tiempo, del mismo lapso, por así decirlo. ¿Sí? Así es que, tomando eso en cuenta, vea la siguiente gráfica, que otra vez, si usted quiere tener el PowerPoint, mi hermano y mi hermana, está disponible en el enlace aquí abajo de la lección en YouTube. Ahí lo puede conseguir. Ahí hay un enlace donde usted lo puede conseguir. Y sin duda alguna, usted puede bajar estas gráficas. Igual todo el PowerPoint. ¿Okay? Para que usted lo pueda presentar en su iglesia. Si usted así lo quiere y cree factible. ¿Sí? Muy bien. Vemos a las iglesias y vemos a los sellos. A los siete sellos en este caso. Y cada uno de sus cumplimientos. En los siete sellos, los primeros cuatro sellos son jinetes. Los famosos jinetes de Apocalipsis. Que... mucha gente los toma con una forma mística y misteriosa porque no leen la palabra de Dios y no los pueden acoplar en ningún otro lado. Entonces se han hecho películas, de hecho, donde los siete jinetes traen destrucción y traen eras apocalípticas al mundo, ¿verdad? Mi hermano y mi hermana, cada uno de estos puntos hay un punto de esperanza de parte de Cristo Jesús, y eso lo vamos a mirar a continuación, ¿sí? Muy bien, entonces... Vemos el primer sello, y el primer sello lo está corroborado o está en línea con la primera iglesia, que empieza el año 27 o el año 30, como usted le quiera poner, no altera en lo más mínimo el mensaje, o 31. Miré una posición nueva en unas gráficas adventistas que empezó el año 33. Así es que si es 27, 30, 31, 33, cuando los apóstoles estaban ahí reunidos para recibir el Espíritu Santo, lo que haya sido, ¿no? Pero yo pongo el 27, como dije anteriormente, porque creo yo que cuando Jesús empezó su ministerio, ahí comenzó él a traer seguidores para él, ¿no? Y aunque no se los llamaban cristianos todavía, pero estaban ya siguiendo a Cristo, ¿no? Así es que se puede decir que el ministerio de Jesús empieza elaborando su iglesia, ¿sí? Su pueblo. Entonces, año 27, primera iglesia, Éfeso, el primer sello. Y el primer sello trae un caballo blanco y un jinete con un arco de guerra que viene venciendo y para vencer. Lo que vamos a mirar a continuación en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, ese es el principio del cristianismo puro y victorioso. Jesús es el vencedor. Y mire qué interesante, porque este jinete, que es Jesús, de paso, que viene venciendo y para vencer al pecado y a través del cristianismo, haciendo en este caso fieles seguidores de él, él va venciendo. En el capítulo 19, versículo 11, si no mal recuerdo, Jesús sigue todavía ya al punto, al final de la historia del mundo, y todavía él viene del cielo como un jinete blanco con su corona y listo también venciendo, dice la palabra de Dios. Sí, así es que Jesús empieza a vencer del año 27, cuando él empieza su ministerio, hasta que él venga en el cielo por su pueblo. Y él sigue venciendo. Recuerde, todos los sellos, todas las iglesias, estaba Jesús en medio de ellas. Recuerda, los candeleros, estaba en medio de ellas con un mensaje de salvación y algunas amonestaciones de paso para que el ser humano pudiera entender lo que Jesús, de dónde Jesús lo quería sacar. Si tenía algo que no estaba bien, Jesús le dice, eso está mal, pero hace esto, una recomendación, ¿verdad? Para que la persona se pueda reivindicar al buen camino. Entonces, ahí vamos mirando cada uno de ellos, ¿no? Entonces, después viene la iglesia de Esmirna, con el sello número 2, ahí empieza la persecución, que de paso, de siempre fueron perseguidos. Recuerda, ¿no? El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, en el año 34 matan a Esteban, ¿recuerda? Entonces, la persecución siguió. El hecho de que Pablo dejara de perseguir a los cristianos no quiere decir que los sacerdotes judíos o el imperio romano dejó de perseguir a los cristianos. Siguieron persiguiendo todavía. ¿Okay? Así es que la persecución seguía. Pero en el año 100 entra lo que es el jinete con una espada y, por supuesto, el caballo es rojo, que significa sangre en este caso, ¿no? Allí el segundo sello es persecución del imperio romano en contra de los cristianos. Y el imperio romano era en este caso, enviado o manipulado, si le quiere llamar de esa manera, por los sacerdotes judíos en este caso, ¿no? Que no querían que el cristianismo creciera, querían desarraigar de una forma o de otra el cristianismo, ¿no? Entonces, ese es el segundo sello. El tercer sello está con Pérgamo, la iglesia de Pérgamo, año 313. Recuerde que Esmirna fue perseguida por 10 años, del año 303 hasta el año 313. Entonces, Jesús le dijo, vas a padecer una persecución tremenda y terrible, pero mantente firme. Esa fue la recomendación de Cristo Jesús, ¿no? A Esmirna. Que de paso Esmirna se sentía desnuda, se sentía que era pobre. Y Jesús le dice, no, tú no estás pobre, tú eres rica, ¿ok? A lo contrario de la Odisea, ¿no? La Odisea se cree que está rica, que de paso somos nosotros ahora de paso, ¿eh? Se cree que está rica. Y se cree que solamente nosotros somos los hijos de Dios y solamente nosotros. Y Jesús dice, no sabes y no ves tu realidad en este caso. Eres desvergonzado, desnudo. Eso somos nosotros, desafortunadamente, en este lapso de tiempo, ¿sí? Pero bueno, sigamos adelante. A Esmirna se sentía desnuda, se sentía pobre, se sentía que no valía mucho, pero Jesús dice, no, tú vales. El tercer sello, Pérgamo. Ahí viene, en este caso, el caballo negro. Empieza y sigue una persecución terrible, todavía en contra del pueblo de Dios, la verdad mezclada con el error y hambre espiritual, lo que vamos a mirar en las citas bíblicas que vamos a mirar a continuación. Y lo estoy poniendo hasta el principio para que cuando leamos los textos bíblicos sea más fácil de entender, ¿sí? En el año 313, recuerde que Constantino entra al sistema cristiano. Y él, en el año 312, comienza, según él, a hacerse cristiano junto con sus soldados. Y ahí empieza él a meter, cuando entra al sistema cristiano o al mundo cristiano, empieza a meter todas sus adoraciones paganas, sus ídolos paganos que él adoraba como pagano y como romano. Ahí entra, en este caso, la cruz, entra el pescado, entra la adoración al sol, que era lo más fuerte. Así es que todo eso viene entrando cuando entra Constantino. Y él trae todo ese mundo pagano al cristianismo, por eso es que la verdad mezclada con el error. Por eso el caballo es negro, porque comienza a haber una hambre espiritual también, una hambre de la palabra de Dios en este caso, porque comienza a cambiar completamente lo que es la palabra de Dios y comienza lo que es el sistema cristiano a prohibir la Biblia de cierta forma, ¿no? Entonces llega a Tiatira con el cuarto sello y aquí el caballo es amarillo, dice la palabra de Dios, o pálido. Si aquí empezó y llega la muerte, en este caso espiritual, o empieza la muerte, empieza a haber un hambre espiritual y comienza a caer la muerte espiritual, obviamente acá ya se había degradado más aún todavía el mensaje cristiano. Así es que en el 538 todos conocemos lo que pasa ahí con el cuerno pequeño, el poder papal recibe el poder político y comienza la persecución masiva dentro de la profecía bíblica en contra del pueblo de Dios. Todo esto va pasando aquí en el año 538 con la iglesia de Tiatira y en este caso el cuarto sello que es el caballo amarillo y su jinete es la muerte. Se da cuenta, qué interesante, ¿no? Mis hermanos, me impresiona cómo la palabra de Dios deja tantas claves tan importantes que si usted las analiza y va poniendo el rompecabezas en un orden como debe de ser, usted puede ver el panorama completo y como debe de ser. Y qué hermoso saber que Dios nos ha dejado ya la historia del mundo escrita y se ha cumplido al 100% cada uno de los aspectos. Porque usted solamente tiene que ver la historia para que usted vea cómo el pueblo de Dios empezó con el cristianismo tan fuerte y fiel al Señor. Pero recuerda que la iglesia de Éfeso dejó su primer amor. Entonces empiezan a sufrir. En Esmirna, recuerda, miramos en las iglesias, cuando estudiamos las iglesias, recuerda, en Esmirna comenzaron ya a adorar otros dioses, ¿verdad? Comenzó la adoración a otros dioses en Esmirna. Después viene Pérgamo, donde ya ahí empezó todo más descarado, por así decirlo, en la adoración al sol y adoración a otros dioses. Y luego viene Tiatira, donde en el año 538 de nuestra era, empieza la persecución masiva y por supuesto se prohíbe completamente, ahí se prohíbe completamente la palabra de Dios, y a tal punto de que la muerte espiritual llegó a ser más fuerte todavía, aunque todavía había persecución en contra de los cristianos, en contra de los fieles hijos de Dios. Toda aquella persona que estuviera en contra de lo que decía la madre iglesia, en este caso el sistema católico, si estaban en desacuerdo o enseñaban algo que ellos no estaban enseñando, entonces ellos los mandaban matar. Qué triste, porque si habían personas que leían la Biblia y con la Biblia daban la verdad, este sistema que estaba en este caso creyendo que podían interpretar la Biblia por su propia cuenta y creyendo que estaban en la verdad, ellos mandaban matar a estas personas. Ahora, esta no fue la primera vez que sucedió esto. Recuerde, el pueblo judío perseguía a Pedro, perseguía a los apóstoles, persiguió a Cristo Jesús y apedreó a Esteban. ¿Por qué? Porque ellos enseñaban algo diferente a lo que ellos estaban enseñando. Ahora, momento. El pueblo judío era el pueblo de Dios, ¿cierto? De allí nace Cristo Jesús. Pero, sin embargo, se habían alejado de la verdad. ¿Se da cuenta? Bueno, el sistema cristiano que empezó en Éfeso y va progresivamente perdiendo de vista al verdadero Hijo de Dios, en un momento dado también, ese mismo cristianismo que en un momento dado tenía toda la verdad, se retracta y comienza, en este caso, a hacer un cambio masivo, a tal punto que ahora, en 538, se alejan completamente de Cristo Jesús y empieza la persecución en contra de los santos. Una vez más, el mundo cristiano persiguiendo a los cristianos. ¿Okay? Por eso el tercer sello vamos a mirar a continuación, que dice que se mataban entre unos y otros. ¿Por qué? Porque eran entre los mismos cristianos. Mi hermano y mi hermana, esto se repitió de los judíos tiempo atrás. Se vuelve a repetir aquí, 538, con los cristianos persiguiendo y matando a los cristianos. Y sabe algo interesante, esto se volverá a repetir una vez más acá en la parte de la Odisea, más adelante, en el sexto sello, o en el séptimo sello, como le queramos poner. Se va a volver a repetir una vez más. Otra vez, dentro del sistema cristiano, fiel y verdadero, se levantarán personas que tropezarán, dice la palabra de Dios, y perseguirán a los mismos cristianos. Por consiguiente, dentro de la iglesia adventista, aparecerá la persecución. Estamos mirando al Papa, al presidente, que si Trump, que si el Papa, que si el esto, que si el otro, que si el wicked, y poniéndole a cada quien sus títulos, ¿verdad? De la bestia, del falso profeta, del en este caso, del anticristo y todo lo demás, ¿no? ¿Sabe, mi hermano y mi hermana? La persecución va a venir de adentro de la iglesia. Y quiero yo pensar que ya está pasando en estos momentos. Con las ideas raras que están entrando dentro de la iglesia, ¿se da cuenta? Ahí está la persecución. ¿Qué más persecución quiere usted? Allí viene el zarandeo. Allí es donde vamos a definir quién es quién. Por eso, mi hermano y mi hermana, estudie diariamente la palabra de Dios. Y no crea todo lo que dice el folleto de la lección. Y no porque yo esté en contra del folleto de la lección, aquí tampoco no me malinterprete. Solamente que ese fue escrito también por un hombre. Y de repente vienen ahí ideas o errores que en algunas ocasiones, en otros folletos hemos mirado, no vienen intencionales, pero se escapa ahí una idea que no va de acuerdo con la palabra de Dios. Por consiguiente, usted debe de conservar siempre, siempre, siempre su conexión con Cristo Jesús en todo momento, a través de la oración y estudio de la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, mi hermana, necesitamos escudriñar las Escrituras, porque antes se creía que ahí estaba la vida eterna, pero no, la vida eterna, las Escrituras nos llevan a aquel que tiene la vida eterna, que es Cristo Jesús. Porque la palabra de Dios nos lleva a Cristo, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Es dan testimonio de Cristo Jesús. Muy bien, entonces seguimos en el año 517 con la iglesia de Sardis, el quinto sello. Ahí empieza la reforma, el clamor por liberación y la reforma. ¿Por qué? Porque para esas alturas ya habían muchas personas que se habían dado cuenta de la verdad. Y mire qué interesante, que en su mayoría fueron sacerdotes los que se dieron cuenta de la verdad y hicieron la protesta, empezando con Martín Lutero, Calvino, Juan Hus, entre otros. Y ellos se dan cuenta y dicen, no podemos aceptar esto, ¿verdad? Y por consiguiente, ahí empieza la reforma en el año 517. Muy bien, entonces llegamos a Filadelfia, el año 1798, señales del fin, de la liberación y la venida de Cristo. De ahí empiezan las señales del fin. Así es que eso es algo bien interesante, ¿no? Ahora de allí vamos a la Odisea, al séptimo sello, donde de paso Entre el 6 y el 7 vamos a mirar que hay un capítulo completo que vamos a estudiar la próxima semana, los 144,000. Recuerde que el séptimo sello y la iglesia de la Laodicea están hasta el tiempo del fin. Y por eso cuando Jesús abre el séptimo sello pareciera que pasó mucho tiempo. Pero sí, porque estamos hablando de la Laodicea, estamos hablando de más allá. Así es que, vuelvo a repetir, no, aunque va de acuerdo, recuerde que los tiempos pueden moverse un poquito para atrás o para adelante, como usted le quiera poner, y vemos ahí como el mensaje de igual manera está claro para el tiempo del fin. ¿Sí? ¿Sí? Así que para la Laodicea, el séptimo sello es la liberación del pueblo de Dios y la segunda venida de Cristo Jesús. Ya no hay otra iglesia más, ya no hay otro sello más. No, solamente son siete sellos, son siete iglesias. Y entonces ahí viene Cristo Jesús. Ah, qué interesante, ¿verdad? Igualmente con las trompetas, vamos a mirar eso más adelante. Solamente que la trompeta, la número 7, habla de la venida de Cristo Jesús y se suena cuando viene la media hora de silencio. ¿Sí? Vamos para adelante. La parte del domingo, y vamos a ir bien rapidito ahora sí, porque igual el tiempo nos está ganando, pero con esa interpretación o esa explicación que hice al principio, creo que queda bastante claro las preguntas que vamos a mirar a continuación, ¿sí? Aquí vamos a leer Apocalipsis 6 del 1 al 8, porque lo vamos a ir analizando poco a poquito en las siguientes lecturas bíblicas, ¿sí? Dice el Apocalipsis 6 del 1 al 8, Levítico 6, 21 al 26 y Mateo 24 del 1 al 14. Observa las palabras clave comunes de estos pasajes. ¿Qué descubres acerca del significado de los primeros cuatro sellos sobre la base de estos paralelismos? Aquí decimos paralelismo, ¿no? Que es lo mismo, el mismo tiempo, el mismo mensaje, pero con diferentes palabras, ¿no? Eso es lo que se le llama el paralelismo, ¿sí? Ahora, repito, no vamos a leer esto aquí porque lo vamos a leer una vez más adelantito, ¿sí? En Levíticos 26, 21 a 26, habla prácticamente de lo mismo. Dice, anduvieres conmigo en oposición y no quisierais oír, yo añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados. Enviaré también contra vosotros bestias fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos. Está hablando de si uno no acepta a Jesús, sabe, uno de repente puede decir, bueno, yo no voy a negar a Cristo Jesús, pero el hecho de no aceptarle, le está negando también. Y si usted no acepta a Cristo Jesús, el sacrificio de Cristo Jesús, usted automáticamente, y yo también, si fuera el caso mío, recibiríamos todo esto que está aquí, en este caso, las consecuencias del pecado, ¿verdad? Que es recibir las siete postradas plagas, etcétera, etcétera, ¿no? Mateo 24, del 1 al 14, también aquí es algo bien interesante. Y sabe, no lo vamos a leer ahorita, lo vamos a leer más adelantito, porque quiero hablar un poquito sobre Mateo 24, porque ahí otra vez hay una pequeña discrepancia en la cual no estamos muy, muy, muy de acuerdo, o bien hay diferentes interpretaciones también al respecto, ¿sí? Pero entre todo esto, yo le pido que lo lea, por favor, de favor le pido, ¿no? Tome su Biblia y lea estas citas bíblicas. Dice, encontramos la historia del pueblo de Dios y su estatus espiritual en cada una de sus etapas, según los sellos y según el tiempo del fin también, ¿verdad? Muy bien, la parte del lunes. Dice, lee Apocalipsis 6, 3 y 4. Recuerda lo que dije anteriormente. Vamos a leer ahora esta parte, ¿no? Sobre la base de la descripción del caballo rojo y el jinete de que se habla aquí, ¿con qué referencia al Evangelio? Aquí con referencia al Evangelio. Dice, cuando abrió el segundo sello y oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a otros, y se le dio una gran espada. Estamos hablando ya del segundo sello. Recuerda, el primer sello fue el caballo blanco, donde viene Cristo Jesús, venciendo para vencer, que es la etapa de Éfeso, y el primer sello, ¿sí? Muy bien, la respuesta que le ponemos aquí, le aplicamos aquí, es el Evangelio se comienza a corromper en el año 100, en este caso, y hay derramamiento de sangre entre los mismos cristianos que profesaban la misma fe. Empieza a corromperse en el año 100, por eso es que el caballo rojo, ¿verdad? Y comienzan a matarse entre los mismos cristianos. El cristianismo persiguiendo al cristianismo, pero obviamente el cristianismo que perseguía a los cristianos era corrompido. Porque un cristiano verdadero no va a perseguir a los cristianos. Pero es que como cristianos no atacamos ni criticamos a nadie, ¿verdad? Se puede hablar de alguien, pero sin criticarlo, ¿verdad? Y en este caso yo creo que con mucho respeto, ¿no? Muy bien, sigue diciendo aquí, ¿no? La segunda pregunta ahí del lunes. Dice, lee Apocalipsis 6, 5 y 6, Levítico 26, 26 y Ezequiel 4, 16. Sobre la base de la descripción del caballo negro y el jinete, ¿a ¿Qué realidad relaciona con la predicación del Evangelio se hace referencia aquí? Y tenemos la cita bíblica, ¿no? Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Este jinete tenía una balanza, no tenía una arma, pero dando a entender que iba a haber una hambre, en este caso, anunciando el hambre, ¿verdad? Y por supuesto, el hambre es espiritual. ¿Sí? Lo que se da aquí del trigo y la cebada son alimentos básicos en los que en Palestina, en este caso, se utilizaban, ¿verdad? Por eso se expone ese contraste, ¿no? Igual vemos en Levítico 26:26, Ezequiel 4:16, algo parecido, ¿no? Que quebrantaré y que habrá hambre, anunciando el hambre en este caso, ¿sí? La parte del martes. Dice en Apocalipsis 6, 7 y 8, ¿qué escena se describe? ¿Cómo se relaciona esta escena con la anterior? Cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente. Recuerden que los primeros 4 sellos trae 4 jinetes. 4 seres vivientes en el cielo, 4 sellos, 4 jinetes. Los primeros 4 sellos, primeros 4 jinetes, ¿no? Y ya no hay más seres vivientes, por consiguiente se terminan los caballos también. Pero ahí es para correlacionarlo nada más, ¿sí? Entonces dice el número 8, miré y aquí un caballo amarillo o pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Este jinete lo único que hace es quitar la paz. Y sabe qué interesante, que si Dios quita su espíritu del ser humano se destruye solo. Que desafortunadamente es lo que ha pasado, porque el pecado nos ha apartado de Dios. Entonces el ser humano se está matando o nos estamos matando a nosotros mismos. Estamos destruyendo la tierra, estamos destruyendo nuestras familias, estamos destruyendo nuestras propias vidas. Al no cuidarnos, al no proteger a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros hermanos de la iglesia. ¿Sabe? Si nos alejamos de Dios, nosotros solo nos destruimos a nosotros mismos. Qué interesante, ¿verdad? Mi hermano y mi hermana, por favor, mantente firme al Señor, ¿sí? Y no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Mantente firme en la palabra del Señor, por favor. Así es que la respuesta es continuidad del estatus espiritual. Y en este sello empeora en este caso. En el cuarto sello empeora lo del sello número 3. ¿Okay? O el jinete número 3, que era el caballo negro en este caso, ¿no? Dice, repasa una vez más el contenido del mensaje a las iglesias de Éfeso, Sardis, Pérgamo y Tiatira en Apocalipsis 2. Compara la situación en esas iglesias con las escenas de la apertura de los primeros 4 sellos. ¿Qué paralelismos observas entre ellos? Y ahí podemos mirar, ¿no? Éfeso, una iglesia, la iglesia apostólica, la iglesia perfecta, la iglesia que salió venciendo y para vencer, porque Jesús estaba ahí más presente con ellos, ¿no? En el cristianismo. Luego Esmirna, en la iglesia que es perseguida. En Pérgamo, iglesia unida al Estado. Y por supuesto, Tiatira, en el número 4, iglesia en la era obscura, cuando se prohíbe la palabra de Dios. Todo un paralelismo, o dicho de otra manera, ¿no? Las iglesias, los sellos dichos de otra manera, ¿sí? Y interesante, porque se ponen los sellos y luego los jinetes, y de esa manera usted va entendiendo un poquito mejor, ¿no?, lo que hay. Muy bien, miércoles, Apocalipsis 6, 9 y 10. ¿Qué ocurre aquí? Otra vez. Apocalipsis 6, 9 y 10, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Los mártires de la edad oscura y los que cayeron antes simbólicamente reclaman justicia. Igual como la sangre de Abel. Recuerda cuando Caín mató a Abel, viene Jesús o viene Dios y le dice, ¿qué has hecho? La sangre de Abel desde la tierra me reclama, ¿verdad? Es algo simbólico de cierta forma, ¿no? No es que Abel estuviera vivo, no es que esta gente esté viva en el cielo, bajo el altar. Y obviamente si está bajo el altar, están bajo el altar, quiere decir que están en el lugar santo, no en el lugar santísimo, ¿ok? En el lugar santo. Estas personas están reclamando justicia, ¿ok? Jesús está o estaba en su momento todavía en el lugar santo, ¿ok? Porque todavía no llegaba el año 1844 cuando Jesús pasaría al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos están en el altar, en el lugar santo, y dice, ¿hasta cuándo no vas a vengar? Entonces, la respuesta viene a continuación, ¿no? qué es lo que está ocurriendo aquí y sobre la pregunta que hacen precisamente estos mártires que estaban en el altar de Jehová, ¿verdad? Aquí tenemos la respuesta, dice, lee Apocalipsis 6:11 y aquí vamos a mirar la respuesta precisamente, Deuteronomio 32:43 y Salmo 79:10. ¿Cuál fue la respuesta del cielo a las oraciones del martirizado pueblo de Dios? Recuerde que esto es simbólico. No es literal. Las personas no están allá literalmente, no andan navegando por ahí en el espacio tampoco. Esto es todo simbólico, ¿sí? Dice, y se les dieron, en el capítulo 6, versículo 11, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco más. Las vestiduras blancas son símbolo de pureza, de la gloria de Dios. Así es que se les da, o sea, se les da la certeza de que ellos ya tienen ganado el cielo. En otras palabras, ¿no? Con al darles las vestiduras blancas, ¿no? Y se les dice que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se complete o se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, ustedes han caído ya, pero todavía faltan otros más que van a caer. Y estamos hablando ahora ya del tiempo del fin. Cuando vuelve una vez más la abominación desoladora, que vamos a mirar a continuación. Deuteronomio 32:43 dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Se da cuenta, viene la venganza de Jehová, ¿verdad? Cuando él va, en este caso, a vengar a todos esos mártires que cayeron, ¿no? Salmo 79:10, porque dirán las gentes, ¿dónde está su Dios? Sea notoria en las gentes, delante de nuestros ojos, la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. Es que la respuesta que se le da allí a este pueblo, que deben esperar un poco más de tiempo hasta que se agregaran el resto de los mártires de los últimos días. Y eso es lo que estamos esperando precisamente que suceda. Y hoy por hoy estamos esperando que antes que Cristo venga, venga una persecución cual nunca ha habido jamás en la tierra. ¿Sí? Bien, entonces sigue aquí con la palabra en la parte del jueves. Dice Apocalipsis 6, 11, 12 al 14, Mateo 24, 29 y 30, y segunda Tesalonicenses 1, 7 al 10. ¿Qué revela aquí? Muy bien, miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio. Recuerden que el sexto sello lo estamos aplicando a la, en este caso a la iglesia número 6, que es Filadelfia, y en este caso, este sello viene a abrirse, por así decirlo, en el año 1798, cuando termina la persecución, por así decirlo, de los mártires, ¿no? Dice, el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Vamos a mirar las otras citas bíblicas y luego vamos a entrar a la explicación, ¿sí? Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esto es lo que le comentaba anteriormente, que de cierta forma, y yo no digo que no tenga importancia lo que vamos a mirar a continuación en los cumplimientos de lo que estamos hablando aquí. Aquí estamos poniendo todo como que Apocalipsis, lo que acabamos de leer, va de acuerdo con el sexto sello, con la sexta iglesia, con los cumplimientos de las profecías en el oscurecimiento del sol, en la caída de las estrellas, que la luna se convierte en sangre también, ¿verdad? Sin embargo, la luna se ha convertido en sangre muchas veces. De hecho, acaba de pasar ahora en enero una luna que se convirtió en sangre muy, muy, muy fuerte, ¿verdad? Y muy algo que la gente pensaba que, o estuvo anunciando que se cumplirían algunas profecías en esa luna que acaba de pasar ahora en este mes de enero. Sin embargo, vamos a mirar si la relación lo podemos poner junto con todo eso, ¿sí? Entonces, segundo Tesalonicenses 1, 7 y 10 dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Número 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Qué hermosa cita bíblica, ¿verdad? Muy bien, entonces la respuesta es, se revela las señales que anuncian el regreso inminente de Cristo por segunda vez. Ahora, si vamos a tomar del año 1798 para acá, que ahí se cumplió la parte del tiempo del fin, tendremos un pequeño problema allí, le voy a explicar a qué me refiero. Hay ciertas señales que se han dicho por mucho tiempo, y le digo porque esto yo desde que estaba pequeñito, me acuerdo haber escuchado todo esto, ¿no? El terremoto de Lisboa, la luna que se hizo, que convirtió en sangre, las estrellas que cayeron, los meteoritos, ¿no? En este caso, en noviembre 1 de 1755 hubo el terremoto de Lisboa, que se cree en lo que en aquel entonces podían medir los sismos, fue un sismo de 9 en la escala de Richter, en este caso, o no, no Richter porque todavía no existía en aquel entonces, no, pero sí en lo que ellos podían medir el sismo, se cree que fue un promedio de 9. Y no se sabe en qué parte del mar sucedió esto. Lo que sí se sabe es que la ciudad de Lisboa la destruyó prácticamente toda en su totalidad. Hubieron dos terremotos fuertes allí mismo, uno a las 9:30 de la mañana y otro a las 9:40 de la mañana. Y cuando sucede esto, la ciudad de Lisboa, en este caso, el primer terremoto murieron más de 60,000 personas. En el segundo fueron más de 100,000 personas. Es que imagínense, fue devastador ese terremoto. Por eso como que cae que ese terremoto iba a quedar allí, ¿verdad? Pero mis hermanos, vamos a mirar otra vez, vuelvo a repetir, si la cita bíblica va de acuerdo con todo esto. Y vuelvo a repetir, no que yo no esté de acuerdo que esto tenga un significado apropiado, ¿ok? No estoy diciendo eso, solamente que hay que corroborar y correlacionar los tiempos del tiempo del fin y sus cumplimientos también, ¿sí? Entonces, en noviembre 13 del 1833, ya cae la lluvia de meteoritos sobre el Océano Atlántico, y eso fue lo que se le llamó como la caída de las estrellas, donde estaba cumpliendo esta parte, supuestamente, de el sexto sello en este caso, ¿sí? Vamos a mirar lo que es Mateo 24, del 15 al 27, ¿sí? Y estamos hablando ya del tiempo del fin. Recuerde que Mateo 24, de cierta forma, va en forma cronológica los eventos y los sucesos. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, de que los sucesos van de acuerdo, ¿sí? Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y obviamente este cumplimiento tuvo su cumplimiento, disculpen la redundancia, en el año 70. Todo esto se cumplió en el 70, pero también va a cumplirse en el tiempo del fin. ¿Okay? Ahora, si fue el año 70 y vamos a poner la persecución que fue del año 538 a 1798, hay un pequeño problema allí porque viene una persecución en el tiempo del fin que es la más fuerte y la más masiva, ¿no? Dice el versículo 15, ¿no? Que vendrá la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Así es que tiene que suceder eso. Y efectivamente, antes del año 70, llegó la abominación desoladora, en este caso, al pueblo de Jerusalén. Y se cumplió al pie de la letra, ¿no? Dice, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Obviamente se cumplió eso en Judea, pero esto tiene también una aplicación para el tiempo del fin, recuerde, ¿no? Número 17, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El 18, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Número 19, mas ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día sábado o día de reposo, ¿no? Número 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Esta aplicación que dice aquí, no se está aplicando ya lo de la tribulación, cual no ha habido nunca, jamás, ni la habrá. Se está aplicando al tiempo del fin. Pero eso sí, está diciendo que antes del tiempo del año 70, iba a haber una persecución masiva y muy, muy fuerte, ¿no? Eso es lo que estaba anunciando, ¿no? Pero para el tiempo del fin se está programando o se está pronosticando proféticamente una persecución cual nunca ha habido, jamás, ni la habrá. Y esto lo relacionamos de paso con Daniel 12, el versículo 1. Si lo quiere dar una leída ahí, lo puede relacionar porque estamos allá del tiempo del fin, ¿okay? Ya de antes que Cristo venga, ¿okay? No en el año 70. Daniel 12 está hablando ya del tiempo del fin, ¿sí? Entonces, esto está relacionado con esa parte también, ¿no? Dice el 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Por la tribulación, la persecución que va a venir. Ahora, cuando entre la abominación desoladora en el tiempo del fin, los días van a ser acortados, no que van a ser de menos horas o que van a pasar más rápido, sino más bien que los sucesos que vienen a continuación, los eventos que vienen proféticamente hablando, se van a cumplir muy rápido para que Cristo venga muy pronto. De lo contrario, dice, nadie se salvaría, ¿no? Entonces, ¿por qué no se salvaría? Salvar la vida, no salvarse de la forma espiritual o de ir al cielo, sino que todo mundo moriría si esos días no fueran acortados. ¿Por qué? Por amor a los elegidos, por amor a los escogidos, por amor a los santos, por amor a usted y por amor a mí. Esos días, cuando entre la abominación desoladora en el tiempo del fin, va a agilizarse los eventos, ¿sí? Muy bien, entonces, dice el 23, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Hablando del tiempo del fin ahora, ¿no? Y también cumpliéndose ante el año 70, ¿ok? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas en el año 70. Habían muchos falsos cristos y falsos profetas precisamente, ¿no? Pero en el tiempo del fin habrá algo peor todavía, o sea, un número más grande. A eso me refiero, ¿no? Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto usted lo puede relacionar con Apocalipsis 12, con la segunda bestia, que se le va a dar la oportunidad de hacer milagros y señales, recuerda. Pero estamos hablando ya del tiempo del fin, antesitos de que Cristo venga, antes de que termine el tiempo de gracia precisamente. 25, ya os lo he dicho antes, dice Cristo Jesús. ¿Cómo lo dijo antes? A través de sus siervos, los profetas. ¿Okay? 26, así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos o en las iglesias, no lo creáis. Cuando Cristo venga, Él no va a pisar la tierra. Por consiguiente, si alguien dice, mira, está en Puerto Rico, mira, está en China, mira, está en Nicaragua, mira, está en Costa Rica, o mira, está en Estados Unidos, no lo creáis. Jesús no va a venir así de esta manera, ¿no? Así es que ese va a ser uno de los engaños de Satanás precisamente del tiempo del fin, ¿ok? Muy bien, entonces 27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ah, qué interesante, ¿verdad? Cuando Cristo venga, se va a presentar de esa manera y va a ser algo bien visible. No va a venir a escondidas, no va a venir para que algunos se den cuenta y otros no se den cuenta. Cuando Cristo venga, va a venir de una forma bien, bien visible, ¿sí? Así es que, tomando eso en cuenta, Mateo 24, 29 y 30, ahora estamos hablando del tiempo del fin, inmediatamente después de la tribulación. ¿Cuál tribulación? La del tiempo del fin. No la que pasó del año 538 a 1798. Estoy hablando de la tribulación del tiempo del fin. Porque recuerde, después de esto, Cristo viene. ¿Okay? Después de la tribulación, Cristo aparece en las nubes de los cielos. Dice, aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos caerán. Y escucha esto, bien interesante. La luna, el cielo, todos habrán señales en los astros. ¿Cuándo? Cuando estemos a punto de venir. Y mire, esto se podría relacionar ahora con las siete posteriores plagas. Esta parte. ¿Y eso sucede cuándo? Cuando termine el tiempo de gracia. ¿Se da cuenta? Muy bien. Entonces dice al número 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuándo? Cuando todo esto venga a su culminación. Mi hermano y mi hermana. Lo importante es que estemos preparados. Y sabe, aunque todo esto es muy importante y podemos relacionar de paso todo esto que le estoy contando yo ahora con el tiempo del fin, con gráficas que hemos hecho de paso, que también ahí están disponibles para ustedes y lo hemos presentado en otros temas también. Pero mi hermano y mi hermana, el tiempo viene y he aquí que está cerca de nosotros ya el tiempo cuando usted y yo tendremos que definir claramente en dónde estamos parados espiritualmente. Y todo esto, mi hermano, nos está anunciando que Cristo está ya a las puertas. Y como digo otra vez, ¿no? Lo que se mencionó del terremoto de Lisboa, no hay ningún problema. Lo voy a poner ahí como una señal, sí. Pero esas son las señales que vienen anunciando que Cristo viene pronto. Yo no creo que sea el cumplimiento del sexto sello. Tampoco creo que sea el cumplimiento de Mateo 24, 29 y 30. ¿Por qué? Porque los sucesos que vienen antes de esto, la persecución y todo esto, no se ha cumplido todavía. Y aparte que en el sexto sello dice que el cielo se enrolló, ¿verdad? Como un pergamino. Y la tierra ha sido conmovida. Bueno, mi hermano y mi hermana. De hecho, vamos a mirarlo. ¿Qué le parece si miramos en lo que es el sexto sello aquí? Dice, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Entonces, si se cumplió esta parte del sol, la luna que se puso en sangre y la caída de estrellas, ¿en qué momento se ha cumplido que el cielo se haya desvanecido como rollo o como pergamino? No se ha cumplido todavía, ¿verdad? Entonces, dice que todo monte y toda isla se removió de su lugar. Estamos hablando del tiempo del fin, ¿ok? Después, cuando venga la persecución, cuando venga esa muerte en contra del pueblo de Dios, que de paso se le ha pedido a los que ya cayeron, los mártires que ya cayeron, que se esperen un poquito más, recuerda, viene otra parte donde muchos van a caer, y entonces es que viene el cumplimiento de la profecía, y allí otra vez, sí, el sol se volverá a poner oscuro, la luna se convertirá en sangre, cual nunca ha habido jamás, y también, mi hermano y mi hermana, las estrellas caerán del cielo. Eso sucederá una vez más. Y repito otra vez, yo no que esté en desacuerdo de lo que se ha mencionado otras veces en las profecías, pero si miramos la relación y la línea de tiempo en sucesos, hay algunas cosas que no caen bien y no tienen sentido, ¿verdad? Otra vez, analícelo usted solo por su propia cuenta y vea la relación y analícelo con una mente abierta, ¿no? Y podemos ir mirando esto más con más detención, si le queremos llamar así, ¿sí? Así que mi hermano y mi hermana, ahí está. Cristo Jesús viene pronto. Es lo más importante. Y hoy es el día de Jehová. Recuerda, no importa si Cristo va a venir dentro de 30 años, dentro de 20 años, dentro de 10 años, dentro de 100 años. Hoy es el día de Jehová porque no tenemos la vida asegurada. Y tú y yo, hoy podemos pasar al descanso. Y entonces, en ese momento, llegó el juicio para ti y para mí. Entonces, allí llegó Cristo Jesús para ti y para mí. Por consiguiente, hoy prepárate. Hoy está a cuenta con el Señor. No tardes para mañana. No dejes para mañana tu decisión. Asegúrate de que tú estás bien con Cristo Jesús y que en la iglesia tú amas a todos tus hermanos. Que toda la gente en la iglesia pueda ver el amor de Cristo Jesús a través de ti, de tus acciones, de tus palabras y tu forma de tratar a las demás personas. Que en tu hogar, tu esposa, tu esposo, pueda ver a Cristo Jesús a través de tu vida. Que tus hijos vean que eres un verdadero hijo de Dios. ¿Sí? Que tus vecinos puedan ver que tú eres diferente. Y que tú eres diferente porque Cristo está en tu corazón. Prepárate. Hoy es el día de Jehová. Y Cristo viene pronto, sin duda alguna. Pero antes de que esto venga, mi hermano y mi hermana, tú y yo necesitamos estar preparados para poder estar de pie en ese día glorioso cuando Cristo venga a las nubes de los cielos. Qué emocionante será ese momento. Y sabe, en lo que estamos mirando en cuestiones de pecado, no cabe duda que muy pronto esto sucederá. Pero, mientras de que eso sucede, sigamos estudiando las profecías, sigamos estudiando Apocalipsis, que más adelante vamos a mirar algunos puntos bien importantes de cómo Cristo va a venir y también en las señales que nos están marcando que Jesús está ya a la puerta. El regreso de Jesús es inminente. Está pronto a llegar. Que el Señor te bendiga. Un abrazo para ti. Gracias por acompañarnos. Gracias por mantenerte firme en la palabra del Señor y ser llamados entre nosotros mismos, hermanos en la fe, hermanos en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Con fe y esperanza, estamos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y yo quiero que tu familia sea parte de ese pueblo, de esas familias. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Fe y esperanza, preparando.